Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es la canción Amanecer. Esto es del artista argentino de San Miguel de Tucumán, Gabriel Isa, con su disco Caleidoscopio Urbano del 2008. Escuchemos.
Le damos la bienvenida a Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Qué gusto saludarlo a través del 104.7 de frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, le agradecemos mucho por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora en la que tenemos mucha información para compartir con usted.
Como cada miércoles, tenemos nuestra sección Cúrlagos sin Fronteras con la maestra Alma Rangel, que nos dará a conocer los detalles de dos convocatorias de movilidad internacional.
Escucharemos la entrevista a Miguel Salvador Soriano García, él es egresado de Ingeniería en Mecatrónica, que nos hablará de la página web que desarrolló junto con la UNAM y que se lleva a cabo una traducción de frases en español al purépecha.
Y para finalizar nuestro programa le tenemos una sorpresa, así que no se vaya de este espacio.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, en la producción de Cúlagos en Red, del licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y también ponemos a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios.
Y bueno, Marina, es momento de invitar a nuestros radioescuchas a saber qué pasó un día como hoy, un 11 de julio.
Un 11 de julio nacieron figuras como el dramaturgo Luis de Góngora, el escritor José María Blanco White y el poeta Antonio Rosales Flores. Murieron el compositor George Gershwin, los poetas Pedro Mir, León de Greiff y María Mercedes Carranza, el instrumentista Mario Bauzá y el novelista Walter Wager. Es el Día Mundial de la Población. Un 11 de julio de 1919 se establece en Holanda la jornada laboral de 8 horas. Un día como hoy, pero del año 1996, el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia emite una orden de busca y captura contra el líder político serbo-bosnio Radovan Karadzic y su jefe militar, el general Ratko Mladic. Para finalizar, un día como hoy, pero del año 2010, la selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Sudáfrica al vencer en la final a Holanda por 1-0. Con información de Notimex y la agencia EFE.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Marina, pues ya estamos en los cursos de verano, se están llevando a cabo las inscripciones, platícanos.
Que a partir del lunes comenzaron las inscripciones tanto para Eureka, Ciencia, Arte y Diversión para Niños, y también para el Club de Cine, Cineclub Terrorífico. La maestra Lili Aypalos ya nos vino a contar de qué van todos estos programas. Entonces, para que se asomen un ratito a la página web del Centro Universitario de Los Lagos, en donde está toda la información, estos cursos empiezan a partir de el próximo 17 de julio, y entonces van a poder, bueno, el curso de Eureka y el Cineclub también, entonces todavía hay tiempo para que inscriban a los pequeñines y se puedan también llevar un buen sabor de boca con esta experiencia.
Y bueno, ya el curso de verano de Eureka ha tenido muy buena respuesta, entonces usted no se quede sin un espacio, inscriba a su pequeño, puede venir aquí al Centro Universitario de Los Lagos, en el aula de atención psicológica a la comunidad, ahí le darán información y ahí lo puede inscribir. Recuerde que el Cineclub no tiene ningún costo, solamente es un apoyo con material de papelería. Usted puede llevar hojas, un paquete de plastilina,
unas tijeras,
lo que guste, con eso puede colaborar. Y para el Eureka Ciencia y Arte para Niños también es un costo simbólico de recuperación, son $150. Y bueno, pues acérquese al Centro de Atención Psicológica de la Comunidad. El Centro Universitario de los Lagos está muy contento de tener en los pasillos, en los jardines, a los pequeñuelos. Están también a punto de finalizar ya el curso Recrearte, que ha sido muy eficaz desde el programa de salud organizacional. Vemos que los niños están muy contentos y nos gusta mucho ver nuestro centro universitario así. Entonces, bueno, pues esa es la invitación que le tenemos antes de irnos a este corte. Por lo pronto, pues, ¿qué te parece si nos damos este breve espacio en el que...
Vamos a meditar. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya, quédese con nosotras.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Estamos escuchando a Gabriel Isa con esta pieza que se llama 100 pies. Esperamos que sea de su agrado. Y le comentamos que estamos ya en nuestra sección de internacionalización Culagos sin Fronteras, para lo cual, antes de saludar a la maestra Alma Rangel, queremos platicarle un poquito a propósito de la página en la que usted puede estar al pendiente, no solamente de las convocatorias para estudiantes, sino también para egresados, de todas las becas que salen desde organismos internacionales que nos permiten ir... pues también dándonos cuenta de dónde podemos a lo mejor hacer una estancia de investigación en algún otro espacio que sea fuera del país, ¿no? Entonces es la www.cgci.udg.mx. Hay unos banners que van direccionando a la información más actual y ahí podemos nosotros irnos enterando de todas las convocatorias que miércoles con miércoles también viene a compartirnos la maestra Alma Rangel, a la cual le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí nuevamente para comunicarles más información sobre las distintas convocatorias que tenemos.
Bienvenida. Alma, platícanos. En este momento están abiertas dos convocatorias muy importantes. ¿En qué consisten?
Bueno, tenemos una que es un diplomado en Derechos Humanos, Discapacidad y Educación Inclusiva por parte de la OEA. Esta es dirigida a alumnos egresados. Este es muy importante porque también han venido muchos alumnos que ya son egresados y que dicen ya no puedo participar en estancias de movilidad o que realizan alguna estancia pero ya casi al finalizar la carrera. Entonces siempre se sienten como en desventaja y son muy pocos los programas que están dirigidos a egresados, entonces por eso hacemos hincapié en este. La modalidad de este es a distancia y es duración y fechas del programa es de 4 meses y 9 días. Y la documentación requerida es hoja de registro en la Secretaría de Relaciones Exteriores, un formulario de solicitud de la beca, el currículum, título, CARDEX, acta de nacimiento, y la fecha para aplicar esta convocatoria es el 24 de julio, a las 11:59. Ahí viene en la convocatoria la liga para meter la postulación. ¿Y cuál más? ¿Qué más requisitos nos falta? Pues nada más es ser egresados.
¿De algún área en específico, Alma?
Uh-huh. No nos dice área. Yo creo que podría ser lo que es derecho, humanidades, psicología, que bueno, son más afines. Pero de todas formas hay veces que, pues como sabemos, ya que todo está siendo tan transversal o transdisciplinar, si a alguien le interesa el área, pues lo puede hacer.
Que luego nos llevamos muy lindas sorpresas de todas las ideas que pueden aportar desde las áreas de las ingenierías, uh-huh, a todos estos conflictos que hay. Y esta, que es en específico para derechos humanos, se puede hacer mucho en ese trabajo transversal que tú comentas.
Sí, claro que sí. Veíamos también, ¿se acuerdan del proyecto de Rights? Que era parecido, uh-huh, y que era entonces, pues a lo mejor de este diplomado puede surgir alguna otra idea, ¿no? Relacionada con los derechos humanos, ahorita que está tanto lo de los niños, lo de todos los migrantes que está pasando en Estados Unidos, yo creo que es de mucha ayuda. Y también tenemos otra de estancias cortas para investigación en Francia 2018. Esta va para doctorado, nada más que estoy batallando un poquito con la
conexión.
Con la conexión, porque la verdad es que ya no quiero traer papel, porque a veces me las traigo impresas y queremos. Ahorita con todo lo de la sustentabilidad que promovemos en el centro, ya abrió. Bueno, la beca es para estancias cortas de posgrado en Francia y los requisitos son residir y tener nacionalidad mexicana, tener 35 años cumplidos antes de empezar la estancia, encontrarse actualmente cursando una maestría, seleccionar la universidad destino que se quiere estudiar en Francia. Esta es dirigida a estudiantes de la universidad que se encuentren realizando, cursando alguna maestría, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos los alumnos de ciencia y tecnología, uh-huh, sería enfocado a ellos. Tener un promedio de 8.5. El idioma deberá ser indicado por el laboratorio en cada proyecto de investigación. O sea, hay que checar qué universidades nos interesan y qué laboratorio, ya dependiendo si se habla en inglés, pues va a ser inglés, si se habla la mayor parte en francés. Y nos pide de requisitos: carta postulación, carta que exprese la autorización de la maestría, carta de recomendación académica, copia de pasaporte vigente. Casi todos los pasaportes nos los piden que con mínimo 6 meses de vigencia. Uh-huh. Currículum vitae en español o francés, en una sola página. Hay un currículum también muy, que también quisiera aprovechar para mencionarlo, el modelo Europas. Todo lo que es la Unión Europea, muchas veces todos los programas de Erasmus y estos relacionados nos piden este currículum. Nosotros podemos encontrarlo, abro paréntesis, en internet, ponemos currículum modelo Europas y nos aparece. Uh-huh. Porque yo también ya tuve oportunidad de un día hacerlo, porque eso nos piden muchas convocatorias de la Unión Europea. Entonces, para nuestros alumnos también está bien que lo sepan.
Que la ventaja es que ya en internet lo encuentra uno como el formato y te, ajá, dice específicamente qué datos poner en dónde. Y sí, es muy
más
práctico.
Más fácil, porque muchas veces vienen los alumnos, sobre todo los que nunca han realizado movilidad o alguna, no han aplicado ninguna convocatoria, y me dicen, ¿cómo hago un currículum? Y entonces es empezar, ¿no? Desde cero. Uh-huh. También nos pide carta de motivación en español o francés, indicando el número del proyecto al cual se está aplicando, copia del último certificado escaneado de estudios, CARDEX de la maestría, copia de la constancia de inscripción, póliza de seguro internacional. Y ya nos dice que nos va a dar, ¿cómo se llama? Que hay que tener, pues, igual apoyo de el seguro de gastos médicos. Casi las convocatorias todas nos las piden, porque si nosotros nos vamos a otro país, no nos podemos ir a la deriva, sino que siempre tenemos que ir asegurados, ¿no?
Sí.
Y nos dice que el tipo de apoyo ofrecido es 767 euros mensuales y el vuelo redondo México-Francia.
¿Y cuánta duración tiene esta estancia de investigación?
Dice que es del 15 de septiembre, por ejemplo, al 1 de diciembre del 2018. Y se cierra el 20 de julio de recepción de solicitudes, pero en línea. Hay que meterlo el 17 de julio en el registro.
Uh-huh. Uh-huh. Así que tenemos aproximadamente una semana, entre una semana y dos, ya sea para una o para otra. Y yo quisiera aprovechar también este espacio, ahora que estamos conversando contigo, Alma, para que quienes nos están escuchando, que tengan muchas ganas de hacer este tipo de movilidades, más que cualquier otra cosa, sepan que hay un lugar en donde buscar todas estas convocatorias y que aplica en cualquier momento, de cualquier circunstancia, ¿no? A lo mejor en estos momentos no se adapta alguna convocatoria a nuestras situaciones tanto académicas como personales, pero eventualmente sabiendo en dónde identificar la información, por ejemplo, esta vez que estaba ya la convocatoria para egresados, que en todo momento podemos nosotros tener la oportunidad si nos lo proponemos y estamos al pendiente de encontrar algo que se adapte a nuestra situación, ¿no?
Claro que sí, el sitio es muy amigable, como tú lo mencionabas, es www.cgci.udg.mx y ahí vienen siempre todas las convocatorias, no solamente para alumnos, sino para egresados, para profesores, para prácticas, para de toda el área, de todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, recuerdo que ustedes mencionaron hace 8 días la Humphrey, que era para maestros del área inglés, que también ahorita está vigente, para Comexus. Están saliendo, y también en Facebook, también está Cooperación e Internacionalización Universidad de Guadalajara, y también ahí van publicando como las, no todas, porque como son demasiadas, casi en el sitio sí las tienen todas, pero a veces en el Facebook nos ponen una imagen de cómo, de a qué país, o nos dan una probadita, ¿no? De a dónde nos podemos ir y qué necesitamos, y ya nos metemos al link y ya entramos directo a la convocatoria.
Algo más llamativo, ¿no?
Sí, sí, es más llamativo, ponen videos, ponen, o sea, es más amigable el Facebook por esa parte, ¿no? De que los alumnos son muy visuales y quieren ver, entonces ahí hay más fotos, más videos, otras cosas, ¿no? Que el sitio web a veces por demasiada información no se puede hacer. Sin embargo, los dos están muy vinculados. Siempre que se promueve una cosa en uno, está en el otro. Igual nosotros también tratamos de darle difusión interna aquí en Internacionalización de Culagos.
Y bueno, en este momento nos platicaste de dos de las becas que están vigentes, pero hay varias que están todavía abiertas. Una se cerró el día de ayer, pero tenemos todavía algunas que cierran el 30 de julio, algunas el 24 de julio, el siguiente mes. Entonces, el que estén al pendiente, el que revisen la página y que cualquier duda se acerquen contigo.
Sí, claro que sí. Incluso en vacaciones, yo he visto que el sitio ni en vacaciones descansa. Saludos a la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, porque yo me he dado cuenta de eso en vacaciones, que está todo actualizado y que están subiendo cosas que a veces nosotros pensamos que están ellos también descansando, pero no, yo he visto que suben información y a veces las convocatorias cierran en cuanto entramos. Entonces es por eso que es importante estar al tanto, porque muchas veces los alumnos, estoy de vacaciones y me olvido de todo, y llegan el lunes que regresamos de que ya se cerraba la convocatoria. Tienen 2 días y ya no podemos, por ejemplo, cuando es pasaporte y visa, ya no podemos hacer nada. Entonces yo siempre les digo, si están ahorita ustedes en vacaciones, por favor aprovechen y vayan a la cita de la visa, vayan a la cita del pasaporte. Nosotros todavía no estamos de vacaciones, en lo que podamos ayudarles, aquí estamos.
Alma, pues te agradecemos mucho platicar de esto. Pensaba también en que prácticamente uno se puede ir a cualquier parte del mundo con las convocatorias que van saliendo, entonces es nada más cuestión de proponérselo.
Sí, claro que sí, igual de revisar y checar sus conocimientos de idiomas también, dependiendo del país donde quieran asistir.
Bien, pues te agradecemos mucho, te esperamos la siguiente semana para compartir más información y que se pase en nuestro público la voz de que aquí estamos casi poniéndoles todo en bandeja de plata para que se vaya.
Sí, claro que sí, regresando también de vacaciones tendremos alguna experiencia de movilidad que nos van a compartir.
Para que se terminen de animar.
Claro que sí.
Te agradecemos mucho, te deseamos un excelente día, Alma.
Gracias, igualmente, saludos a nuestros radioescuchas.
Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Regresamos a Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y tengo el gusto de saludar esta mañana a Miguel Salvador Soriano García. Él es egresado de la Ingeniería en Mecatrónica y le damos la bienvenida a este espacio. Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por tomarte la molestia de venir a platicar aquí un ratito con nosotras. Queremos platicar con nuestro público porque tienes un proyecto muy interesante con el cual te titulaste. Fue tu proyecto de tesis y lo defendiste para obtener el grado en ingeniero mecatrónico en el Centro Universitario de Los Lagos. Y bueno, consistió en un traductor automático del español al purépecha mediante una herramienta que se llama OpenMT, NMT.
Sí, pues prácticamente este proyecto se basó en poder acercar a las personas de habla purépecha, poderlas acercar un poco más a, para que puedan convivir más con la gente que habla nada más el español. Bueno, pues esa fue una de las razones. Otra fue para que no se perdiera esta lengua que es de origen, pues, digamos, del territorio mexicano. Entonces, pues sí, o sea, este proyecto se realizó en conjunto con la UNAM, específicamente con el departamento del IMAS.
¿Y cómo fue el acercamiento con ese departamento? Cuéntanos.
Pues principalmente fue a partir de un verano de investigación que yo hice. Lo hice ahí en la UNAM y pues al parecer yo estuve cómodo trabajando con el doctor y el doctor se sintió cómodo trabajando conmigo. Entonces, a partir de ahí yo ya estaba otra vez de regreso en mis clases aquí en el CULAGOS. Y pues se dieron las pláticas y me ofreció trabajar con este proyecto.
Cuando estuviste en el... fue en el Delfín, me parece, ¿verdad? En el programa de verano de investigación del Pacífico.
Sí.
¿Cuál era el proyecto que desarrollabas con él?
Con él desarrollé chatbot conversacionales. Prácticamente es, por ejemplo, nosotros los montábamos en Facebook. Y era... prácticamente te tenía que responder como una persona.
¿Y cómo fue el salto de ese proyecto a este otro que es un traductor automático? ¿Qué fue lo que te propuso o de dónde surgió la idea ya de el español al purépecha y también del purépecha al español se puede?
Esa es una extensión que aún no hemos trabajado. O sea, se supone que sí se puede. De hecho, se puede hacer de la misma forma como trabajamos este proyecto, nada más que ahora en sentido contrario. Pero sí se podría.
Ah, ok. Y entonces, perdón por tantas preguntas, la anterior que te había hecho sobre por qué decidieron trabajar en este proyecto en específico.
Pues es que la UNAM ya estaba trabajando prácticamente con varios idiomas, que de hecho ahorita apenas es el segundo que se ha desarrollado. El primero se desarrolló, si no me equivoco, es el huichol, y pues ahora el purépecha como segunda lengua.
¿Qué retos enfrentaste en el momento de estarlo desarrollando ya como tu proyecto de tesis?
La verdad sí, demasiados, porque, por ejemplo, tuve que trabajar al menos entender cómo funciona una red neuronal. Entonces, tuve que trabajar con estas redes neuronales. Mucho tiempo me lo llevé también en hacer las traducciones del libro. Bueno, es que nosotros nos basamos en un libro que se llama Purépecha de Jarácuaro, de Claudine Chamoville. Entonces, de aquí tomamos las diferentes frases que nosotros usamos para poder entrenar nuestra red neuronal. Entonces, pues en primer fue eso, o sea, conseguir este libro y ya después entender la red neuronal y ahora sí lo que fue poder presentar el proyecto para que todos pudieran usarlo, que fue el desarrollo de una página web.
Aquí, hablando ya de... son dos cosas diferentes. Desde que tú seleccionaste un libro en específico, pero tuviste también que plantearte como problema la posibilidad de que no fuera para un purépecha general. Hay como muchos dialectos, entonces, ¿por qué seleccionaron este? ¿Consideraban que era el estándar?
No, este libro se basó más bien porque tiene... Nosotros trabajamos un método que se llama frases emparejadas. Y este libro es el que tenía la mayor cantidad de frases emparejadas. O sea, los demás nada más tenían traducción de palabra a palabra. Y pues nosotros ocupábamos traducir toda una frase completa. Entonces, aquí en este libro encontramos 805 frases emparejadas.
Que es de cierta manera el universo con el que pueden trabajar ustedes, algo que no esté dentro de esa frase. Si hubiera una palabra que no estuviera contemplada en ese traductor, allí ya tendríamos a lo mejor nosotros un conflicto.
Sí, de hecho estas frases también funcionan como limitantes, uh-huh. así como lo dijiste tú. Pues sí, estas frases o las palabras que se encuentran en todas estas frases funcionan como nada más limitantes, uh-huh. pero también nos ayudan a comprender tanto el pasado, presente y futuro del que se está hablando en la frase. Uh-huh. Entonces, por eso mismo nos ayudó mucho este libro, porque pudimos trabajar con las diferentes morfologías.
Ya. Y eso hablando en el nivel lingüístico, también nos mencionabas el asunto de la red neuronal, tratar de simular cómo el cerebro aprende, irlo entrenando, cómo va reconociendo y recordando patrones, todas esas cosas también las tuviste que aprender para poderlas trabajar empleándolas en este que se podría decir que es como una especie de aplicación, o todavía no llega a ese.
Pues se puede ver como más bien una página web, uh-huh. que puede funcionar como una aplicación. Uh-huh. O sea, tú puedes entrar desde tu celular, uh-huh. y te tiene que dar la respuesta de la traducción.
Es una herramienta que nos ayuda a traducir.
Sí. Sí, bueno, en cuanto a las redes neuronales, por eso se usó la herramienta el OpenNMT, uh-huh. que prácticamente es una red neuronal vacía. Aquí, pues el proyecto consistió en poder mejorar esta red y llenarla prácticamente con los datos que nosotros necesitamos.
Uh-huh. ¿Disfrutaste realizando este proyecto?
Sí, la verdad sí, fue algo que para mí era nuevo y si me lo planteo, yo pienso que sí lo vuelvo a hacer otra vez.
¿Qué fue lo que más te gustó del aprendizaje que obtuviste al realizarlo?
Pues yo pienso que exactamente eso, lo de las redes neuronales. Uh-huh. Pues prácticamente aprendí cómo poder simular toda una red neuronal. Y yo pienso que eso fue lo que más me llamó la atención en cuanto a este proyecto. También otro fue el que, quieras o no, se me pegaron palabras de purépecha. Uh-huh. Entonces, o sea, a lo mejor no lo hablo completamente, simplemente palabras, pero sí es un idioma muy muy bonito de aprender.
¿Y ya tenías tú alguna familiaridad con el idioma?
No, con el purépecha no. Ajá. De hecho, a mí me iban a dar el proyecto del huichol, pero el huichol, como ya se estaba desarrollando, decidieron mejor con el purépecha.
Bien, pues aparte de todo esto, me gustaría que nos contaras un poco sobre también el aprendizaje lingüístico que esto te deja. Quizá también pensando en que hablábamos hace ratito de limitantes. ¿Qué tanto tuviste que se puede hacer una traducción de? Hablan de que eventualmente la inteligencia artificial nos va a permitir mencionar una palabra y tener la traducción a un idioma en automático. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso?
Pues si lo vemos en tiempo, sí es bastante lejano. Por ejemplo, bueno, pues no sé si recuerdes cuando empezó el Google Translation. Uh-huh. De la traducción del español al inglés, que son lenguas ya, digamos, tradicionales. Uh-huh. Era muy malo. Entonces, o sea, poco a poco fue mejorando. Y aún ahorita tiene errores. Uh-huh. Entonces, o sea, si tomamos este ejemplo, pues sí, aún queda muchísimo por hacer para este proyecto. Uh-huh. Pero, pues en primer lugar sería ya enfocarnos a conseguir más frases emparejadas. Uh-huh. Para poder mejorar bueno, en sí el proyecto completo y hacer mejores traducciones.
Porque además la red neuronal va aprendiendo y va afinando también poco a poco conforme la vas alimentando, hace también como posibilidades de traducción más fina, vamos.
Sí, sí, de hecho, nosotros nos basamos en un modelo estadístico, que es entre más datos nosotros tengamos para poder alimentar a la red, nos proporciona estadísticamente una mejor salida. Entonces, pues, como lo acabo de decir, entre más frases emparejadas tengamos, se supone que deben de dar mejores resultados, pero también pues es cuestión de entrenar la red adecuadamente.
Fue mucho trabajo el que hubo detrás de este proyecto que al final tú presentaste para titularte como ingeniero, pero fíjate bien, nos estás hablando desde estadística, de una simulación de cómo nuestro cerebro aprende, también de cuestiones lingüísticas. ¿Cuando empezaste tú a estudiar, te imaginaste aprender todo esto?
No, la verdad no. De hecho, es un área, o sea, que yo desconocía totalmente, y a partir de las clases que estuve tomando aquí fue como le estuve tomando más interés. Y de hecho, a partir de esas clases fue como me motivé para hacer mi estancia de investigación y exactamente dedicarlo a lo que es la inteligencia artificial.
Que todavía falta mucho por trabajar. Pues te agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quieras compartirnos respecto a este proyecto?
Pues simplemente motivar a las personas que no dejemos morir nuestras lenguas. O sea, son lenguas, o sea, que debemos estar muy orgullosos de poder tenerlas en nuestro territorio mexicano. Y pues que no debemos de dejar extinguirlas.
También tuviste que investigar mucho a propósito de cuántas había en México lenguas originales, ¿no? Como el purépecha o el mismo wixárika.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, nosotros encontramos una gran variedad, en primer lugar, de idiomas. Y dentro del purépecha encontramos también muchas clasificaciones del purépecha.
Sí.
Entonces estuvimos trabajando simplemente en una, que igual si queremos mejorar el proyecto, ya sería, podemos mezclar otra clase de purépecha, porque al menos con el libro que estuvimos trabajando, pues nos limita. Pero podemos agarrar otra clase y, o sea, en primer lugar decir que es una mezcla de purépechas, pero sí se supone que daría un mejor resultado.
Es un espectro más amplio de la misma lengua con sus diferentes dialectos, me imagino, ¿no? Dentro del español tenemos muchas formas de hablar español. Entonces una forma similar también con el purépecha. Hay como muchas particularidades para cada región.
Sí, sí, de hecho el purépecha que nosotros estamos trabajando, bueno, como el libro lo dice, es de Jarácuaro, en Michoacán. Pero como tú lo dices, o sea, en diferentes regiones de México, mismo México, pues hablamos diferente español. Entonces sucede lo mismo con el purépecha.
Quisiera finalizar nuestra charla, Miguel, preguntándote si yo estuviera interesada en hacer una traducción del español al purépecha, si solo la voy a obtener en escrito o si también la voy a poder escuchar como en el Google Translator, que sería nuestro referente más cercano, si es también hablada o solo escrita, y dónde la puedo encontrar si me interesa.
Okay. Ahorita nada más se encuentra por escrito. O sea, tú escribes y te regresa la respuesta igual escrita. O sea, ahorita no trabajamos lo que es reconocimiento del habla.
Es otro proceso, todavía sí. Más complicado.
Pues sí, ahora hay que ahora se puede hacer un sistema que en primer lugar te defina lo que hablaste, te lo escriba para que lo pueda entender la computadora. Y en dónde se puede encontrar, bueno, se supone que debe estar en un servidor ya de la UNAM. Este proyecto de hecho se quedó en un servidor de la UNAM en el cual se supone que ya debe estar arriba o en la web.
Puedo entonces en el buscador poner traductor español purépecha a UNAM quizá, y entonces a lo mejor ahí entrar al traductor.
Sí, ya está en la web, en el internet, sí, ya se podría.
Eso es cuestión de decir que tanto la UNAM ya lo
Lo subió.
Lo subió. Sí.
Ya no depende de mí.
Ok, bueno, pues entonces te agradecemos mucho por el aprendizaje también que viniste a compartirnos esta mañana y te felicitamos también por este esfuerzo tan grande. Son cuestiones que están muy en boga últimamente y que pueden llegar a ser muy útiles para nuestra vida cotidiana. Lo mencionas tú, desde el rescate y el poder valorar una lengua originaria, todo lo que implica esa lengua, toda la historia, toda la visión del mundo que hay en esa lengua, y pues también la parte en donde quizá al viajar o al tratar de comunicarnos con otra persona tengamos una forma más accesible, ¿no?, de hacerlo. Entonces, son herramientas muy importantes. Te felicitamos mucho por esto y esperamos también que mucha gente se siga acercando a desarrollar proyectos de este tipo.
No, pues muchas gracias, y pues yo también agradecer en primer lugar a la escuela, que de hecho me ha dado bastante.
Te agradecemos entonces. Que tengas un excelente día y cuídate mucho.
Gracias igualmente.
Hasta pronto. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en Culagos en Red. Y esto que usted acaba de escuchar cuando regresábamos del corte es esa sorpresa que tenemos preparada desde la producción de Culagos en Red. Para profundizar en detalles, saludamos a nuestro productor, Román Villalobos.
Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días aquí al auditorio, buenos días Marina, buenos días Ale. Lo que estamos presentando esta mañana, precisamente ya lo escuchó nuestro público Radio Escucha, es esta nueva seccioncita, esta pequeña serie de producciones que esperamos lanzar, yo creo que a partir del próximo siglo. Se llama Voces en Red, y el objetivo es conocer. Si bien el espíritu de este programa es traerle a la gente lo que se está haciendo, ¿no?, desde la universidad para la comunidad universitaria y para la comunidad laguense, también es bueno de repente conocerlos, a veces incluso aunque no haya una eventualidad, ¿no? O sea, saber quién está haciendo qué o qué se hace en cada parte de nuestra universidad. Y con ese ánimo, pues vamos a empezar esta serie, ¿no? Esta serie de Voces en Red. Es decir, ¿qué es lo que constituye nuestro centro universitario? Pues todo este conjunto de voces de gente que trabaja, que hace, que investiga, que logra, ¿no? Entonces, parte de ese ánimo es de llegar a conocernos mejor, de que la gente conozca mejor quiénes son los que están detrás de esos escritorios. Y que la propia comunidad lo sepa, ¿no? ¿Qué se hace en cada oficina, qué se hace en cada dependencia?
Se vuelve el conocimiento general del público esta información, porque de alguna manera es importante que nuestra comunidad universitaria y también Lagos de Moreno conozca la importancia de cada una de las áreas que se relacionan en el centro universitario de los Lagos.
Sí, exacto. La intención es esa, es saber cómo estamos constituidos, ¿no? Es decir, qué hay detrás de esta estructura. Y creo que también es algo bastante, va a ser algo bastante provechoso como ejercicio, ¿no? También queremos que sea algo, pues, por decirlo, conciso, ¿no? Que sea algo sintético, que la gente sepa, yo soy el secretario, yo soy el jefe de tal área, aquí se hace esto o aquello, y pues estamos a sus órdenes para esto o lo demás, ¿no? Creo que esa parte también es muy padre, porque nos va a ayudar a definir quiénes somos, ¿no? O sea, quiénes somos como institución, quiénes somos como trabajadores, como personal, como miembros de esta comunidad tan bella. Entonces eso va a estar interesante.
Sobre todo porque a veces tenemos la inquietud de hacer algo y lo básico principal es saber a dónde acudir para hacer qué. No voy a ir con Alejandra para pedirle un trámite de finanzas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones que nos vayan empezando también, que nosotros mismos como trabajadores definamos, ah, pues esto es lo que yo puedo ofrecerle a mi comunidad, ¿no? Uh-huh. Es parte del objetivo de esta seccioncita.
Exacto.
La importancia, Román, también de que los alumnos estén al pendiente, puedan conocer cuál de las áreas se dedica a hacer qué cosa, ¿no? Uh-huh. Muchas veces tienen dudas a quién puedo consultarle, con quién me puedo dirigir. Bueno, esto de alguna manera será un ejercicio que les ayude a tenerlo en el conocimiento. Decir, ah, ya sé con quién tengo que hacer un trámite, uh-huh. con quién tengo que ver lo de las becas, con quién tengo que ver lo de la movilidad, uh-huh. con quién tengo que ver lo de mi registro en el CIAO.
Claro.
O alguien de la comunidad laguense que tenga interés de acercarse al centro universitario para un proyecto, bueno, saber en qué área se puede acercar o dirigir.
También, incluso desde el punto de vista académico, ¿no? Porque a veces sabemos que aquí se imparten un montón de clases, pero no sabemos qué se enseña o qué se especializa cada quien, ¿no? Aquí en este programa a veces recibimos llamadas de gente que dice, ay, me interesa mucho el tema, yo conozco algo sobre eso, me gustaría entrevistar o entrevistarme con el profesor o la profesora que está hablando para compartir ideas o para comunicarme con él, o sea, para conocer exactamente qué es lo que está haciendo cada persona desde esos ámbitos, y creo que va a ser un ejercicio bastante, bastante provechoso.
Pues entonces, como lo mencionabas, a partir de agosto próximo ya estaremos presentando las primeras entregas de esta sección, uh-huh. mini sección, que esperamos que nuestro público aproveche mucho.
Exactamente, y esperamos que también, si tiene alguna sugerencia de algo que quiera conocer que se haga aquí en el centro, pues con mucho gusto lo estaremos trabajando.
Te agradecemos, Román, por la iniciativa, por el botón que quedó muy bonito, a la voz que participó también, un abrazo.
Saludo
y muchas
Manuel
gracias.
Manuel Huerta, nuestro colega aquí en la oficina.
Saludos. Y bueno, tenemos antes de irnos un par de llamadas. Llamó el profesor Jorge Valleza y dice, estimadas maestras, saludo con respecto al auditorio. Les contaré un sentimiento de Lucía Rivadeneira que se titula Historia sin fin. Día a día bordo en mí tu cuerpo, noche a noche te desbordas en él. Muchas gracias.
Gracias, profesor Valleza. También saludamos a Adriana Reyes, que se comunicó para saludarnos, y Adi, le dimos tus saludos también a Alma Rangel. Román, pues te agradecemos mucho, siempre es bueno estar trabajando contigo y ahora compartir también micrófonos, es una experiencia muy bonita.
Gracias, gracias a ustedes, chicas, y pues nos estaremos escuchando muy pronto.
Y no se vaya, porque a continuación sigue esta bella voz de Román Villalobos con La Pesca. Quédese.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.